Bueno, venga, buenas tardes. La tutoría de hoy la vamos a dedicar, si recordáis un poco por calendario, vamos un poquillo apretados, ¿sí? Como siempre, lo siento. Veis que del 18 de marzo al 7 de abril, pues deberíamos ir por el tema, ¿no? 7-8. Pero al mismo tiempo ya está la PEC disponible y para que la vayáis haciendo, porque la fecha de entrega, aunque es con tiempo, pero bueno, se nos acerca, ¿no? Que es el 7 de mayo. Entonces la tutoría de hoy me gustaría por lo menos hacer una revisión del tema 7 rápida, y después centrarnos en la PEC. La PEC es importante porque es un punto de la asignatura y al mismo tiempo, voy a encender la luz, hay poca luz, ¿no? Y al mismo tiempo, cuatro preguntas del examen caen de la PEC, ¿sí? Por lo tanto, es relativamente importante, ¿sí? Además, la PEC os la evalúo yo. O sea, que hacéis más o menos lo que yo os digo y se supone que vais a ser bien evaluados. Después de todos los años, no. Pero hacerla no es obligatorio, ¿verdad? No, no es obligatorio. Lo que sucede es que, aunque no hagas, si no haces la PEC, son cuatro preguntas del examen que van a caer, sí o sí, y además te estás quitando la posibilidad de tener, pues imagínate, si no tienes un punto, puedes tener, bueno, algo, ¿no? Siempre viene bien. Pero vamos, obligatorio no es. Bueno, rápidamente, entonces, el objetivo, como os comentaba, era revisar el tema 7, aunque sea rápidamente, para centrarnos en la PEC, ¿no? ¿Vale? El tema 7, no sé si habéis tenido ocasión de miraroslo, porque claro, es interesante verlo porque después tenéis el examen de bloque. Efectivamente, buena corrección. La PEC suma a partir de un 4,5 en el examen. Sí, sí, yo aquí estoy dando por hecho que vais a aprobar. Okay. Es lo que yo asumo, ¿eh? Que vais a sacar aprobado mínimo. ¿Ok? No he descargado aquí el tema 8, porque venía centrado para el tema 7 y el tema de la PEC, pero si alguien quiere, yo le envío el esquema que tengo del tema 8 elaborado, ¿vale? Bueno, el tema 7 trata sobre, ¿no?, el enfoque estructural de las diferencias individuales en personalidad y, bueno, como siempre, ¿no?, aquí tenéis la parte de los contenidos que no entran, ¿sí?, que es lo que tenéis la tabla de contenidos. Bueno, cuando hablamos de estructural, a lo que nos estamos refiriendo básicamente a los componentes, ¿sí?, de un planteamiento. Es de una manera lógica, ¿no? Una cosa es la estructura y después otro aspecto sería los procesos, ¿sí? Entonces, un poco cuando habla del enfoque estructural, de lo que estamos hablando es de cómo estudiar, ¿no?, las diferencias individuales de la personalidad desde el punto de vista de cuáles serían los componentes estructurales, ¿no?, de ese constructo y de cómo se define ese constructo, ¿vale? Entonces, bueno.
Ahí, por eso, ¿sí?, tengo una duda.
Tienen aquí una duda.
Cuando estudiaba el tema este, me surgió la duda de cuál es la diferencia entre el factor y el rasgo.
Bueno, ahora lo vamos a ver. Es normal que te surja la duda, porque en términos generales, cuando tú hablas de un factor, como todos los modelos estructurales se basan en la misma metodología, es decir, el análisis factorial. Entonces, claro, el análisis factorial, ¿qué es lo que hace? Pues analiza la comunalidad de una serie de variables, ¿sí? Y a eso se le denomina factores, ¿no? Por ejemplo, tú dices inteligencia, ¿sí? Pues tú dices razonamiento abstracto, razonamiento verbal, ¿no? Capacidad, ¿no?, de orientación visoespacial, ¿sí? ¿Y eso cómo lo saca? Lo saca porque hay una serie de variables que sí, que correlacionan altamente entre sí y no entre otras. Y eso, básicamente, para que lo entienda un poco intuitivamente, en lo que sería la conformación de factores, ¿sí? ¿Qué sucede? Que no todos los factores son rasgos, ¿eh? Cuando hablas de un rasgo de personalidad, te estás refiriendo a algo más estable, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer un test de optimismo, ¿sí? Puede ser optimista o pesimista, ¿no? Pues se llama un test que se llama el test de orientación vital, ¿no? El Life Orientation Test, ¿sí? Entonces tú dices, ¿eres pesimista o eres optimista? Esos son dos factores, ¿sí? Pero no son rasgos de personalidad, ¿entiendes? Entonces cuando habla de rasgo, y lo vais a ver que hay distintos, ¿no? Distintos autores, y aquí os habla de los fundamentales que todavía hoy, ¿no? Se trabaja con sus modelos, los de Eisen, los de Kattel. No habla de rasgo, digamos, es de algo más estructural, el individuo, ¿sí? Y después eso después está relacionado con, ya lo veréis cuando esté en la profesión, cuando se habla de la distinción, pero esto no viene aquí, entre rasgo, rasgo estado, sí, que en un momento concreto, sí, o otro tipo de rasgo que es más, digamos, estable en el tiempo, sí. Pero bueno, es un poco la distinción. Los rasgos en sí normalmente se caracterizan porque son factores, pero hola, pero no todos los factores tienen por qué ser rasgos. ¿Ok? Claro, un factor es la agrupación de ítems, ¿sí? ¿Sí? Y tener un rasgo de personalidad implica tener una serie de características, ¿sí? Que te dice, ah, pues esa persona tiene, o sea, pues un rasgo de, ¿no? Extrovertido, ¿sí? ¿Vale? La extroversión implica que tiene una serie de variables que correlacionan de una determinada forma, ¿sí? Entonces, esto tú lo haces con un análisis factorial y te va a dar que es un factor, pero al mismo tiempo ese factor, en algunos casos, es un rasgo de personalidad, ¿vale?
Yo estoy confundida, pues yo creo que entendí, no sé, pues sí, un poco variada, o sea, que hay como algo genético en los rasgos.
Sí, bueno, eso porque como dicen que es algo más estable que viene determinado, como está relacionado el con el como el temperamento y el carácter, pero si te das cuenta yo no lo he dicho, ¿sí? Vale. Bueno, están diciendo que los rasgos suelen estar relacionados con aspectos de genético, ¿no? Porque viene un poco uno predeterminado, ¿sí? Y es verdad, tenemos una carga genética, ¿no? Si aquí estuviera algún compañero de psicobiología, sí, podría, pues,
claramente,
obviamente, sí, entonces, bueno, hay una carga genética, sí, seguro, pero yo no suelo enfatizarlo esto mucho, ¿sabes? Pero que sí es verdad, ¿no? Como es más estable, sí, como es algo que, ¿no? Que caracteriza al individuo, pues por esto es por lo que se le denomina, ¿no? Que se habla de que tiene un mayor componente genético. Yo, o sea, negar el componente genético sería un poco absurdo, porque eso lo ves, ¿no? Desde pequeñito, pues, desde pequeñita estamos un poco, se ve, ¿no? Que uno es más tranquilo, ¿no? Otro es más inquieto, más observador, eso se ve. Pero también es cierto que, ¿no? El ambiente, el contexto, las interacciones, pues modulan. Y está demostrado que, ¿no? El contexto, el ambiente, sí, las interacciones, etcétera, hacen que también cambie, ¿no? El soma. Es decir, que somos como un todo, ¿no? Lo que está claro es que si tienes un problema somático, se va a convertir en psicológico también, y si tienes un problema psicológico, se va a convertir en somático. Por lo tanto, a mí sí que es verdad, se relaciona con un aspecto genético por la estabilidad, pero no, si te das cuenta, yo cuando hablo de eso siempre digo que hay que hacer así, pero no me gusta darle esa carga, ¿sí? Posiblemente por, a lo mejor, por una ideología, ya me estoy enrollando, una ideología personal, es decir, claro. Que, claro, porque es como decir, no, cupones que te hayan tocado, pues ya esto, ¿sabes? Ya naciste así, ¿no? Bueno, más o menos, no sé si te he podido explicar o ha quedado claro la duda. ¿Sí? Sí, bueno. Vale, pues aquí lo primero que dicen es, cuando se habla de la parte estructural, dice, las principales fuentes de datos para crear una taxonomía, lo que se denomina las unidades básicas de personalidad. Entonces, lo primero, para hablar de las estructuras, hay una aproximación que es la que se dice los modelos factoriales léxicos. Esto está relacionado con lo que se llaman los nososistemas, es decir, cómo está relacionado con cómo las personas relacionan los conceptos, ¿sí? Y pues claro, a una persona tú le dices cualquier aspecto, ¿no? Dice, no, honradez, ¿no? Reflexividad, ¿no? ¿Y qué, con qué lo relacionas? Va un poco por ahí, ¿no? Analizas, ¿no? El contenido de las palabras a nivel léxico, a nivel semántico, y a partir de ahí, pues, generas estructuras, ¿no? ¿Vale? De hecho, hay lo que pasa es que esto no hay mucha publicación sobre esto. O sea, no solamente se puede hacer con análisis factorial numérico, sino también con análisis léxico, ¿no? Hay modelos, lo que pasa es que esto aquí no lo veis, ¿vale? Bueno, la aproximación léxica, por lo tanto, considera que el lenguaje es una fuente fiable y exhaustiva de los datos relativos que caracterizan, ¿no?, y definen la personalidad humana, ¿eh? Por eso siempre, ¿no?, habéis oído hablar más de una vez que cuidado con lo que se dice, porque influye mucho, ¿no? Estás todo el tiempo diciendo, ¿no?, ¿no?, que soy muy torpe, que soy muy torpe, que soy muy torpe, que soy muy torpe, pues al final, joder, qué torpe soy, ¿no? O si tú dices, soy una máquina, sí, sí. Entonces eso modula, ¿no? Y lo que sí está claro es que lo que verbaliza está relacionado un poco con tus características. Y por ahí es por lo que se habla que el supuesto básico es que hay una serie de características personales que somos capaces de detectar, sí, pero que se plasman, sí, en el análisis de los idiomas. Bueno, no me quiero enrollar, pero hay un autor que me gusta mucho, que es un tal Thomas Cook, que este señor habla 12 idiomas, ¿no? Entonces, hace análisis, ¿no? Y, aunque no se dedica a esto a nivel de publicación, pero los análisis que hace son en función de cómo las personas agrupan los conceptos. Y, por ejemplo, hay una teoría en psicología que es el constructivismo, que es análisis del discurso, y es un modelo teórico que sirve mucho para la gente que está en procesos de duelo, ya sea por separación o ya sea por fallecimiento, y es a través del análisis del discurso del lenguaje. Entonces, es muy interesante. Bueno, pues, ¿cómo se desarrolla esto? Pues, obviamente, primero la selección de descriptores y cuáles son los términos, ¿no?, que caracterizan. Después esto, bueno, lo que es término del diccionario de la lengua dada son especialmente, se usan para un determinado aspecto, ¿no? Después, ¿qué hace? Lo que hace simplemente es, pues, imaginaros, ¿no? Pues yo os planteo, pues, ¿no?, ¿qué es extroversión, ¿no? Entonces planteo una serie de adjetivos, una serie de términos, y a una serie de jueces, de juezas, pues le dice, ¿no?, pues de todos estos términos valore usted, ¿no?, de más a menos, cuál considere usted que está relacionado con extroversión. En realidad, pues porque todo léxico lleva implícito, ¿sí?, un contenido latente, ¿no? ¿Vale? Y eso está modulado también por aspectos culturales. Y después a esto se le hace un análisis factorial, ¿vale? Análisis factorial, como sabéis, ya es un poco el análisis de las relaciones que hay. Perdón, cuando me preguntáis algo me enrollo y ocupo demasiado tiempo. Es la sensación que siempre tengo aquí. Bueno, Galton, este señor, ¿no?, de la herencia, ¿sí?, hizo un estudio de 11.000 descriptores de personalidad, ¿no? ¿Para qué? Y después lo que hizo esto, pues lo fue, ¿no?, reduciendo. Después Cattell, fijaros, 18.000 voces lingüísticas, ¿sí? Y desde ahí pues hace un análisis de cuáles son las tendencias personales, ¿no? Respecto a distintos rasgos de personalidad, el ánimo temporal, ¿no? Juicios sociales, categorías mixtas físicas. Es decir, lo que hacen es, ¿qué aspecto, ¿no? caracteriza la personalidad de los individuos? Si cogen toda la, ¿no? todos los léxicos que hay, se los da a una serie de personas para que los valoren y a ver cómo los relacionan, ¿vale? Y después lo analizan estadísticamente. Bueno, Cartel retoma este estudio y aquí tenéis, ¿no? Dice, y plantea lo que se denomina los rasgos estables, ¿sí? Que lo comentaba, ¿eh? Los rasgos trait, que se llama, bueno, rasgos estables. Y él planteó aproximadamente, fijaros, de 4.500, y a esto añade 100 más, ¿no? sobre estados temporales. Bueno, el objetivo es simplemente lo que establece una especie de esfera de lenguaje de personalidad y bueno, con todo esto al final, ¿no? se da una reducción del cúmulo de escritores, del número de términos, ¿no? daría lugar en lo que él denomina, ¿no? los rasgos superficiales, y esta fue la base, ¿sí? que fue la sirvió de fuente los datos, el modelo de Cartel y este un poco aquí el origen de lo, del modelo de los cinco grandes que se sigue utilizando hoy en día. Bueno, después tenéis otro planteamiento que no es el léxico, sino que lo, sino que el planteamiento es el biológico, ¿sí? Es decir, lo que venimos a decir es que hay una orientación teórica, ¿no? donde los datos vienen modulados por y obviamente esos datos vienen modulados por cuestiones biológicas, ¿sí? Cuando hablas de una cosa, hay veces que sí que han preguntado qué significa modelos que vienen precedidos de una orientación teórica. No simplemente lo que quiere decir es que no simplemente registras datos, sino que tú tienes un modelo teórico y en función de eso planteas unos datos, ¿sí? En el método científico a la hora de la verdad es hipotético-deductivo porque nadie recoge datos de una manera neutra o aséptica porque siempre una tiene una serie de ideas previas. De hecho, cuando seáis psicóloga, imaginaros si tenéis que ir a un ámbito de intervención y no hay nada escrito sobre las intervenciones que realizan, simplemente con que las personas describan qué es lo que están haciendo, aunque no haya ningún modelo teórico que dice, no, nosotros no tenemos ningún modelo de intervención ni nada de eso, pero cuando te escriben qué es lo que hacen, pues subyace planteamiento más cercano a unos modelos teóricos que a otros. Bueno, el modelo de Eisen lo que planteó fue correlatos biológicos que pueden servir como elemento de contraste para analizar la validez, ¿no? de esta taxonomía. Bueno, y desde ahí, ¿no? pues planteó el estudio de la personalidad y las diferencias individuales. ¿Qué diferencia hay con respecto al anterior? Pues obviamente este se basa en datos biológicos y el anterior se basa en análisis, del contenido, del significado de las palabras.
No es biológico, es diferencia.
¿Sí? Claro, sí, sí.
Porque aquí otro tema, ¿no? pero tenía una duda, origen genético y sustrato biológico. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues lo genético supone que lo genético se supone que es que tú naces ya con una determinada configuración, ¿sí? Y por lo tanto está relacionado con lo biológico, ¿sí? ¿Sí? Porque tú tienes una determinada configuración cerebral, ¿sí? Y tienes una determinada conexiones, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que después no es solo blanco o negro, que os comentaba antes, ¿sí? Que lo biológico también se va modulando, aunque venga predeterminado, por la experiencia. Es cierto que hay una determinada, y ahí es donde viene la cuestión de rasgo, hay una parte como que queda más o menos estable, es decir, que si de pequeñito era, ¿no?, tranquilo, observador y poco hablador, normalmente esa parte se te queda, no acaba siendo, puede ser entrenado, pero esa es tu tendencia, ¿no? la diferencia entre lo biológico y lo genético. Lo genético es cuando no tiene ningún elemento, se supone que ahí es una carga que no está modulada por ningún elemento de interacción con el exterior, sino esa es la herencia. Ahí viene, por ahí viene la historia de los genotipos y el fenotipo, ¿vale? Bueno, hoy me estás preguntando mucho y entonces no quiero llegar a la PEC para que porque la sé, porque bueno, ¿vale? Bueno, no pasa nada, podéis seguir preguntando, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Igual que antes, en realidad hay una serie de fases, ¿no? Como se la idea principal, igual que antes, ¿no? La conducta se define en términos de rasgo, ¿no? ¿Sí? Pero si os fijáis, el análisis de los rasgos lo hacen con análisis factorial, ¿sí? Luego, entonces por eso por lo que os puede resultar que es un rasgo, que es un factor. Una cosa son los factores, que es un elemento que tú obtienes por usar metodología de análisis factorial, pero no todos los factores son rasgos, ¿no? ¿Vale? Pues nada, los rasgos correlacionados entre sí, ¿no? Constituyen, ¿no? Una serie de categorías que son los tipos, ¿no? Y estos tipos están basados en factores, ¿veis? Constitucionales, genéticos o innatos, que deben ser descubiertos por la estructura fisiológica, neurológica y bioquímica del individuo. Pero tened en cuenta que estamos en los modelos factoriales con que le dan mucha importancia al tema biológico, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer una taxonomía y después hacer un análisis explicativo causal. Bueno, Eisen postuló las principales dimensiones de la conducta, ¿sí? Previamente a la obtención de datos, por eso es un modelo, ¿no?, que se basa en la teoría, y estas dimensiones, pues, se supone que corresponden a los tipos, ¿no? Entonces, esos tipos generan una serie de dimensiones de nivel superior en la jerarquía de personalidad. Bueno, fundamentalmente, sí, no sé si lo veis en otra asignatura o no, aquí tenéis lo de la extroversión y neuroticismo, sí, pues son sus dos elementos fundamentales. ¿Ves? Se fundamenta,
sobre la herencia de las síndromes
familiares
directos o allegados, sobre la heredabilidad. Pero ni eso siquiera, sobre el fenotipo expresado que correspondía a la genética. ¿Sabes? Si influía más el ambiente, influía más la genética en la expresión de ese tipo de...
Exacto, entonces se supone que los que están más relacionados con los rasgos influye más lo genético, ¿vale?
Concretamente en eso, ¿vale? Si no recuerdo mal.
Sí, por eso está.
Pero porque no me salió bien, a mí me salió bien, pero no salió bien, no que era de escrupulosidad, ¿no? No, 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 ese venía súper marcado.
De la escrupulosidad. Bueno, ese está relacionado, lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, tenéis después los desarrollos cronológicos de los principales modelos estructurales, ¿sí? Bueno, esto lo hemos comentado, ¿no? Tener siempre en cuenta que todos los modelos usan el análisis factorial como procedimiento metodológico para determinar las unidades y las dimensiones básicas. Todo. Y de ahí es donde puede haberte venido la confusión. Bueno, este es el 16PF de Cattell. Este también es un test famoso que de hecho todavía, ¿no?, se sigue usando. Bueno, pues nada, pues, ¿qué es lo que usa Cattell? Pues, distintas fuentes de datos. Datos L, ¿no?, que se basan de la observación, ¿no?, de las conductas que manifiestan los sujetos. Los datos Q, que son los autoinformes que dan las personas. Después habla, él tiene en cuenta que los inconvenientes de los datos L y los datos Q es que, bueno, claro, cuando tú das un autoinforme puedes tener deseabilidad social, ¿no?, o aquí esencia, ¿no? La deseabilidad social es, bueno, pues usted, no sé, pues considera, ¿no?, que un andaluz tiene más derecho a tener trabajo en Andalucía, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, ¿no?, porque eso, ¿no?, que en deseabilidad social, ¿no?, me van a decir que yo soy xenófobo, ¿no? ¿Sí? O tiende siempre a, ¿no?, a estar de acuerdo, ¿sí? o lo contrario, ¿no? si te caigo muy mal, sí, pues imagínate que cae muy mal la persona que te va evaluando, pues fatal, ¿no? Todo lo que sean autoinforme, ¿no? Una de las críticas del alumnado con el profesorado, está demostrado que tú haces decir lo que el otro quiere oír. Sí, decir lo que el otro quiere oír sería la aquiescencia. Efectivamente, la deseabilidad social y hace referencia a no decir cosas que socialmente están mal vistas, ¿vale? Entonces, depende de la sociedad en la que esté, puede decir una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, en Japón no puedes decir nada, porque no te puedes quejar, ¿sí? Y la tendencia a dar la respuesta en una determinada dirección es lo que os estaba explicando. Entonces, la encuesta de satisfacción pregunta, ¿no? ¿Da bien la, o sea, te cae muy malamente o muy bien, ¿no? Se te cae muy bien la profesora, el profesor, y dice, ¡ay! Las clases son muy buenas, los materiales son muy buenos. O sea, si te cae mal, dice, no, pues muy malo el material y es el mismo. O sea, haces preguntas objetivas, eso es muy fácil, ¿no? Te haces preguntas objetivas y dice, ¿está disponible el manual desde el primer día? Y dice, no, un uno. Claro, pero cómo se detecta, hay métodos para detectar esto, se suelen introducir preguntas, digamos, para que se valore subjetivamente datos que se pueden registrar objetivamente. Entonces tú dices, ¿no? Pues los criterios de evaluación no están disponibles desde el primer día, ¿no? Tú dices, un uno. Vale, porque si están, ¿no? Entonces, si todo es uno, dos, uno, dos, pues está claro que tiene un sesgo. O lo contrario, ¿sí? Entonces se suelen alternar datos objetivos para ver si se dan este tipo de historias, ¿no? Y tenéis los datos T, que esto ya lo sabéis, ¿no? Que hacen referencia a las pruebas, a los instrumentos estandarizados y de las pruebas objetivas. Bueno, no me quiero extender mucho aquí, porque como tienda me enrollo. Bueno, los pasos son, bueno, tú coges una muestra de sujetos que sean representativos, ¿no? Le extrae, ¿no? Recoge estos datos, ¿no? Dicen, muestra de sujetos representativos. Y de esto deriva la observación, la valoración, sí, le saca los datos y, ¿no? Pone, ¿no? En las 171 variables, ¿sí? De estas obtiene los 35 rasgos superficiales. Después esto se le aplica a una muestra externa y después hace una nueva factorización. Este es un poco el proceso y de ahí saca los 12 factores primarios y después, ¿no?, hace una elaboración de los datos Q y obtiene, ¿no?, el 16PF, ¿no?, que es el que se suele usar ahora, ¿no? Entonces plantea cuatro factores de segundo orden. Como ya sabéis, un factor de segundo orden, ¿no? Un factor de primer orden es el que aglutina ítems, son los datos que tú registras. El de segundo orden es lo que aglutina son los factores, ¿sí? Entonces, bueno, los de segundo orden que plantea, lo de la ansiedad, ¿no? La introversión, extroversión, ¿no?, la socialización, superego y la dependencia, independencia, ¿vale? Entonces, normalmente, si preguntan, pues os pueden preguntar por lo, ¿no? Normalmente preguntan por los factores gordos. Te van a preguntar por el detalle de los primarios, ¿no? De los de primer orden. Bueno, las críticas estas básicamente, si os dais cuenta, son bastante similares, ¿no? El número elevado de factores, bueno, los neologismos, porque se inventaban, ¿no?, las palabras, en vez de decir, ¿no?, pues triste o, ¿no?, tal, pues decía, ¿no?, tráctia, ¿no?, aláxia, ¿no?, arria, ¿no? Eso se le criticaba, pero bueno. También, ¿no?, la gente que está en derecho se inventa una manera de escribir para que no lo entiendan. Pues este hombre dice, uy, yo me estoy igual. Me voy a utilizar unas palabras aquí que no son habitualmente usadas para que, ¿no? Había un profesor, bueno, había un profesor muy bueno que decía que era muy bueno, pero escribía así. Decía, porque así me tienen que llamar para dar curso, porque si pongo el libro muy claro, entonces nadie me va a llamar. ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba? Era un profesor de un catedrático de economía que yo iba, porque explicaba muy, tenía un libro muy bueno del modelo de Bertalanffy, ¿sí? Y bueno, era fantástico el hombre. Y era muy gracioso. Decía, esto lo explico mal en el libro para que la gente me llame.
Salvador, disculpa que te interrumpa porque no dedicamos los últimos
20 años. Sí, que me enrollo. Tenéis toda la razón. Venga, me voy a... Bueno, si nadie me pregunta nada de este tema, me voy a ir a la... Sí. Bueno, pues me voy a... Mira, la PEC es muy fácil. A ver, la PEC, ¿qué es la PEC? A mí, bueno, yo entiendo que la PEC, lo importante es el punto, ¿no? Y los cuatro preguntas del examen, obviamente, porque para eso estamos en un sistema y hay que estar adaptado al sistema. Pero desde mi punto de vista, lo interesante de la PEC, ¿sí? Aparte de eso, y eso es importante, obviamente, porque si no tienes los puntos, después no puedes hacer nada. Es que cuando seáis psicólogo o psicóloga, la lógica de la PEC, que si yo abro la PEC, lo que tenéis que entregar es una plantilla, ¿sí?, con un informe de autoría. Esto parece una tontería, pero la gente se le olvida, por ejemplo, rellena la PEC, ¿sí?, que ya ha pasado, que ya me han puesto correo. Oye, que la he presentado, pero no he firmado. Pues ya tiene problema. ¿Vale? Esto lo hacen. O sea, que tenéis que hacer el informe y al final decir, ¿no? Yo, Pepe Rodríguez, sí, tal, declaro que he hecho este trabajo. ¿Por qué? Porque se le pasa el tema de los plagios, ¿sí? Entonces, como hay software que detecta si has fusilado, si tú coges trozo del paper y haces pom, 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 pues te va a decir, ¿no? 70% plagio, ¿sí? Entonces, a un determinado porcentaje, pues se considera que es plagio, aunque sea incluso, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo un paper y lo cojo de ahí, es plagio, autoplagio, pues también.
Y si tú le pasas la comprobación del plagio y se te olvida borrarlo, como lo vuelvan a pasar, te da plagio. Hmm.
Entonces, es el motivo por el que es la declaración. Esto hacerlo, tenéis que firmar la declaración de autoría, si no, no se considera entregada la PEC. Igual que si vais a hacer un trabajo de campo y no tenéis el consentimiento informado, no podéis hacer nada, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la PEC es muy simple, ¿veis? Pone marco teórico, ¿sí? ¿Veis? Tiene como cuatro grandes apartados. Marco teórico, ¿sí? Hipótesis del estudio, después la parte de metodología y la parte de discusión. Dice aquí, aunque no hagas el PEC, entre alguna teoría de la misma, sí, hay cuatro preguntas del examen, son de la PEC, ¿vale? Entonces, lo importante es que cuando vosotros seáis psicólogo o psicóloga, ¿sí? Yo antes de hacer una intervención tengo que tener claro qué es lo que hay sobre el modelos teóricos, ¿no?, o estudios previos que fundamentan mi trabajo. Pues yo voy a un colegio y me dicen, no, es que aquí los niños son muy agresivos, ¿sí? Pues ya digo, ¿qué es agresivo? Son agresivos físicos, verbales, estamos hablando de acoso, tienes que definir a qué nos estamos refiriendo. Y entonces eso implica que tú tienes que hacer una revisión de los estudios, ¿no? Y en función de eso te plantearás tu objeto de intervención, ¿eh? Lo primero es ver si son agresivos. ¿Y cómo ves si son agresivos? Porque tú tienes un modelo teórico, ¿sí?, que te va a definir qué significa agresividad. Y en función de ese modelo teórico, tú vas a registrar unos datos con unos instrumentos y lo vas a interpretar, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que es verdaderamente importante es que tengáis claro que cuando seáis psicólogo o psicóloga, este modelo que tenéis aquí lo tenéis que aplicar siempre. Entre otras cosas, porque os pueden denunciar, ¿vale? Si alguien te denuncia, en lo que va a haber en el juicio es, oye, usted, ¿por qué midió de esta forma y por qué hizo esta intervención? Entonces tú tienes que justificar, y no, una revisión de la literatura, los últimos avances en esta característica, este niño, esta niña, ¿no?, en este contexto, esta es la manera de intervenir. Y estos son los datos, y con los datos registrados, ¿no?, siguiendo este modelo, la manera de interpretarlo son estos, y por eso esta intervención, y es lo que se esperaba hacer, ¿vale? Eso si no, sería negligencia profesional, ¿sí? Y por eso es importante que este modelo lo tengáis claro, ¿vale?
El marco teórico de la primera pregunta, Vale. Viene reflejado directamente en el artículo.
Claro, entonces, el marco teórico de la primera pregunta, yo, en la tutoría previa, entonces esto, por lo menos, en la cabeza, tener claro, mira, una cosa, que yo cuando planteo las hipótesis, yo digo, imaginaros, ¿no? La agresividad está relacionada con el género, ¿vale? Si yo digo eso, es porque previamente, ¿sí? Hay modelos que me dicen que dependiendo del género, él es más o menos agresivo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, primero, esto tiene que estar ligado. Después, primero lo global, ¿vale? Vamos a ver primero lo global, porque si entra en lo particular, se pierde uno. Después, pensad que vosotros vais a usar metodología científica. ¿El método científico qué significa? Que siempre tenéis que delimitar participante, instrumento, procedimiento. Siempre tenéis que delimitar la muestra, es decir, dónde vas a registrar los datos, ¿sí? Con qué instrumento vas a registrar datos, ¿sí? Y de qué forma vas a registrar los datos. ¿Para qué? Para que sea replicable, ¿no? Yo he seguido este procedimiento, ¿sí? Y he hecho este análisis, ¿sí? Y con este análisis, mira, pues los niños aquí no son agresivos, ¿no? Igual que si te hacen un análisis de sangre, ¿no? Pues yo te he hecho una analítica, sigo este protocolo, pues te lo vuelvo a hacer y de un día para otro, pues mira, pues sigo sin tener infección o sigo teniendo los mismos glóbulos rojos, el nivel de sedimentación o lo que sea. Entonces, en metodología siempre tenéis que poner participantes, ¿sí? Donde se explicita, ¿no? La muestra, cómo se han registrado los sujetos, ¿sí? Instrumento, cómo registra los datos y cómo, es decir, los instrumentos para tú registrar la información y procedimiento, cómo tú registras esa información para que sea un estudio replicable. ¿Sí? Si no lo puedo replicar, es decir, que alguien que lo vuelva a hacer pueda o no obtener los mismos datos que tú. Y a partir de ahí ya tienes unos datos que ya analizas y que tú esos datos lo que haces es en investigación, tú esos datos los vas a contrastar con los modelos teóricos o para, ¿no? Para superar, ¿no? Una laguna teórica que te hayas planteado. Y en intervención, tú vas a registrar datos y con esos datos lo que esperas es que se te cumplan las hipótesis de lo que tú has estudiado. Si yo soy, ¿no? Cognitivo-conductual, ¿no? El modelo que queráis utilizar de intervención en donde sea, en social, en educación, ¿sí? En salud. ¿Bien? Los datos tienen que registrar al modelo. Ahora, si esta es la lógica. Si cogéis cuando dicen, había una cosa que era orientaciones para realizar, ¿vale? Aquí está, orientaciones para el artículo, ¿vale? Entonces, cuando veis las orientaciones, mirad, las primeras tres, tenéis que responder a estas tres. Estas tres hacen referencia al marco teórico, es decir, ¿qué se entiende? Bueno, en este caso porque el artículo es sobre inflexibilidad psicológica y perfil psicopatológico en adictos a sustancias y cómo hay diferencias de género en eso. ¿Vale? Entonces, lo que yo sugería, y ahora lo vemos un poco en más detalle, pero me gustaría que tuvierais clara la idea global, porque es lo que yo, sobre todo, voy a valorar, además de la rúbrica, pero que después esto sirva para vuestro trabajo. ¿Qué significa, ¿no? Inestabilidad psicológica, ¿sí? ¿Por qué la inestabilidad psicológica, ¿sí? Está relacionada con el consumo de sustancias. Y bueno, estas dos están relacionadas, ¿no? Y la relación que se mantiene entre estas características con trastornos mentales, ¿vale? Estas tres preguntas las tenéis en la introducción del artículo. Vosotros leéis el artículo y veréis que la parte introductoria, antes de empezar ya, ¿no? Con metodología, te dice que inestabilidad psicológica, te dice, ¿no? Porque la inestabilidad psicológica, ¿no? Puede, ¿no? Estar relacionada con el consumo de sustancias y esto cómo se relaciona con otros trastornos mentales. vosotras lo ideal es que cuando lo hagáis, cuando vayáis a hacer la rúbrica, cuando hagáis el informe, ¿qué se entiende por inestabilidad psicológica? Tú lo defines y después pones autor y año. ¿Sí? Porque indicas de dónde, cuál es la fuente, ¿sí? Ahora lo vemos, ¿no?
¿También o solo en la PEC?
No, solo en la PEC. Esto, en realidad, las preguntas relevantes, que os dicen estas preguntas relevantes, porque después las preguntas del examen las sacan de aquí. Las cuatro preguntas tipo test os las sacan de aquí. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, digamos, como matar dos pájaros de un tiro, se dice aquí, aunque es un poco, ¿no?, asesino, pero bueno. Aprovechar los esfuerzos, ¿sí? ¿Sí? Responde esto, te está estudiando el examen y al mismo tiempo se lo utiliza para hacer el informe.
Una pregunta, ¿esas son las que hay que responder o las que has puesto antes del marco teórico, hipótesis?
Esto es para ti, pero estas tres te sirven para la primera parte, que es el marco teórico, ¿vale?
Vale.
Entonces, okay. Entonces ahora ya vamos a lo concreto. Después tiene que verse claro, ¿hay que reflejar las respuestas en el trabajo? No. En el trabajo tú solamente tienes que poner en la parte del informe, si lo encuentro por aquí, en la parte del informe aquí, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que da el punto, ¿no?
Eso te da un punto especial, sí. ¿Ves? Marco teórico de la investigación, los constructos relevantes. Bueno, directamente, ¿no? Vamos a abrir, cogemos y abrimos. Es que esto, a ver cómo no me gusta. Voy a hacerlo de otra forma. Voy a ponerme a compartir pantalla porque es muy lento esto de la pizarrita. Me voy a poner a compartir toda la pantalla, ¿vale? Ahí. Y ya. ¿Eh? Sí, esto es como habéis entrado en el multiverso, que realmente
sí.
Estamos en una dimensión distinta. No, esto, ese, no, para sufrir, no, para sufrir, no, para desarrollaros.
Para formar
plantilla. No, el desarrollo no requiere sufrimiento. Bueno, no me voy a enrollar, no picarme. No picarme, que entonces me enrollo. Mira, este es el informe, ¿sí? ¿Sí? Marco teórico. Entonces, yo lo que os digo es que respondáis a las preguntas, ¿sí? Con las preguntas, la idea es muy simple. Yo escribo aquí, ¿no? Que bueno, inflexibilidad psicológica, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Esto implica, pues yo cojo aquí, ahora me voy al paper. No tengo aquí el paper. No me digas que no he cogido el paper.
No,
pero si es. Qué gracioso soy. Estoy todo gracioso. ¿Qué?
La fiesta es la que me falta.
Eres una máquina, ¿no? Ya lo tienes hecho, ¿no?
Al grano, por favor, al grano.
Estamos en el grano, hombre, estamos en el grano.
Yo me quedé estudiando, como que estuve
la lluvia. Lo que da a dos decir la lluvia, ¿no?
Pero perdón, no me lo saqué, no entiendo. Si esto lo tenés que guardar en el informe, tenés que poner acá el nombre del autor. Esa sabes.
Sí.
El marco teórico para accesibilidad, según la experiencia. Sabín no sé cuánto,
el
no sé cuánto. Y
exactamente.
Las 7, profesor. ¿Qué está haciendo?
Estoy aquí jugando y, ¿no? Y me estoy entreteniendo.
A ver, Silvia, pasan eso, ¿no?
Vamos a ver eso.
Son mis semanas antes.
Eso tiene derecho a tu autor.
Mira, tú me sabes que se ha contestado todo.
Menos las 7.
¿Cuál es la 7? ¿Qué dice la 7?
Lee la 7, anda.
¿Qué método es?
No, pero la 6, ¿no?
No he visto mi caso favorito, pero...
El sufrimiento fue a media, ¿eh? Que vaya a tocar la
Plantina la
Es que lo que pasa es que no está instalado el Adobe, ¿vale?
Eso para que se
es que no está instalado el PDF.
Esto lo tengo yo descargado, te lo paso por el WhatsApp. 20 páginas.
Bueno, pues nada. Esto no puede estar aquí, lo que mi gozo en un pozo.
Ahí la suelta.
Ah, qué bien. Pero se podrá copiar pegado. Sí, sí, sí.